Onda Madrid.
El partido de la una. Con Rodrigo de Pablo.
Hola, buenas tardes y bienvenidos al partido de la una. Con permiso de Cristiano, de la selección y de Radamel Padre, hoy la portada es para alguien que se lo merece más.
Para mí eso era importante. Al final, como digo, ¿no? Hacer segundo la verdad que está muy bien, pero hemos venido con un objetivo que era intentar ganar. Nos ha ganado, pero se ha dado un paso importante y bueno, esto es lo más importante.
Alberto Contador, nuevo líder de la Vuelta después de la locura maravillosa que protagonizó ayer por las carreteras de Cantabria. El pinteño ahora le saca 1.52 a Valverde y 2.28 a Purito y ya defiende su jersey rojo en la 18ª etapa que ya está en marcha por la Tierra de Campos y que llegará a Valladolid. José María Rabaneda coordina, Quique Viso realiza, titulares de este 6 de septiembre. Tenemos a la selección española en las Rías Bajas, mañana recibe en Pasarón Arabia Saudí, partido exótico que va a telonear nuestro camino al Mundial de Brasil, cuya primera parada será Georgia el martes, en el primer partido ya oficial de clasificación para el Mundial 2014. Acaba de hablar Vicente del Bosque, nada más llegar a Pontevedra, todos aquellos que piensen que esto ya está hecho y que España va a defender el título dentro de 2 años, piensa el seleccionador que se equivoca, esto todavía no ha empezado.
Todo el mundo da por hecho la clasificación en Brasil 2014, en fin, y hay que recordar que todavía tenemos que clasificarnos y que el día 11 empezamos la clasificación y debe de ser para nosotros, pues eso, no sé si una obsesión, pero sí, como te decía antes, una mayor responsabilidad.
Día 4 en el Real Madrid después del lío Cristiano, el portugués juega mañana en Lisboa contra Luxemburgo y mientras en el Real Madrid nadie dice ni nadie va a decir nada. Hola Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, sí, nadie dice nada evidentemente al respecto hasta que no vuelvan a verse las caras Cristiano Ronaldo y Mourinho, seguramente no habrá ninguna declaración al respecto, eso no va a suceder hasta la próxima semana, hasta el miércoles de la próxima semana, así que Mourinho, que ya ha regresado de ese encuentro con los entrenadores de élite de Europa en Nyon, hoy ya ha dirigido el entrenamiento de los poquísimos futbolistas que están bajo sus órdenes. Lo más noticiable, Nacho Fernández, definitivamente con la primera plantilla del Real Madrid y con el 27 a la espalda, siempre que quiera contar con él en los partidos que a partir de hoy serán sus partidos, los del primer equipo.
¿Cuánto daño le hacen a veces los padres a los futbolistas? Cuando en el Atleti no podía caber más felicidad, aparece papá Radamel y la lía. Nacho Serrano, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodri? Muy buenas tardes. Sí, la verdad es que en el Atlético de Madrid estamos ahora intentando entre todos apagar el fuego provocado por las declaraciones del papá de Radamel. Eso sí, el primero que le ha tapado la boca ha sido su hijo, el propio Falcao, que en su cuenta de Twitter ha dejado claro que ahora mismo su sueño es seguir ganando títulos con el Atlético de Madrid, pero vamos, en definitiva. En el club, a pesar de que ellos solo dan de alguna forma autoridad a las palabras de Falcao por encima de la opinión de su padre, este comentario no ha sentado nada bien, como una especie de patada en el trasero, sobre todo ahora que el Atlético de Madrid está en su particular nube disfrutando de sus títulos continentales. Luego, si te parece, Rodri, escuchamos al aficionado atlético en el cerro, a las puertas del Calderón. La noticia no ha caído bien, aunque también te digo una cosa, lo asumen con resignación, valorando otros casos cercanos en el tiempo como son el de Torres o el Kun Agüero.
Y por si hay despistados, luego escucharemos también a Radamel García, el padre de la criatura, diciendo en Colombia, en una tertulia y sin que nadie le preguntara, que el sueño de Falcao siempre había sido jugar en el Real Madrid. El Rayo Vallecano se quedó sin el trofeo de la Alcarria en los penaltis, el partido acabó empate a 2, marcó Sueliton, que es noticia, más que nada porque jugó, marcó también Perea y hoy Mastralla, pensando en el regreso a la Liga en el Calderón. Hola, Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hemos quedado con Sueliton a eso de las 2 y 5 para que nos cuente qué tal la experiencia de ayer y cómo se toma esta temporada 2012-2013, que puede ser la campaña en la que debute por fin en Primera División con la camiseta del Rayo Vallecano. no está para bromas Paco Gémez, a pesar de que llegaron de madrugada, entrenamiento muy físico esta mañana, esta tarde otra vez con balón en la Ciudad Deportiva, mañana uno más y el fin de semana descanso para recuperar pilas, cargar fuerzas y afrontar dos semanas ilusionantes para la hinchada del Rayo, primero el Atlético de Madrid en el Calderón y después el Real Madrid en el Estadio de Vallecas.
Los penaltis sí le dieron la victoria al Geta frente a la Gimnástica Segoviana, Alcácer fue titular y Guiza hasta tuvo minutos. Estamos en el Coliseum con Alfonso Núñez. Hola Alfonso, buenas tardes.
Hola Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Ha finalizado ya hace un rato ese entrenamiento del Getafe después de ese partido en el día de ayer. Como dices, campeón ante la Gimnástica en la tanda de penaltis en un partido que tampoco ofreció grandes cosas. En un entrenamiento en el que no han estado los internacionales, ni Álvaro Vázquez, ni Sarabia, ni Abdel, ni Lacen. Lafita y Alexis con zapatillas de deporte tan solo han bajado a la charla de Luis García. Esta tarde más sesión vespertina a partir de las 6:30. Luego hemos quedado con Adrián Colunga, el delantero que el año pasado no contaba para Luis García y que sin embargo tras una conversación en verano y a base de mucho trabajo ha logrado revertir la situación y asentarse en el 11 titular. El asturiano estará luego en el partido de la una con nosotros.
Donde no hubo falta penaltis fue en el trofeo Puchero, que se quedó en Alcorcón. Ganaron los alfareros 2-1 al Zaragoza. Marcó el equipo alfarero por mediación de Morán y de Oriol Riera. Y completamos el primer acercamiento a la actualidad con el capítulo polideportivo. Hoy la cosa va de Supercopas, sorteo de la de baloncesto, estamos en puertas de la de balonmano y además continúa en marcha el US Open. Hola Pablo Martínez, buenas tardes.
Hola Rodri, ¿qué tal? Sí, hay que decir que ya se ha producido el sorteo de la Supercopa de baloncesto, será los días 22 y 23 de septiembre y los emparejamientos son Valencia-Barcelona, que se disputará el sábado 22 a las 7 de la tarde, y Real Madrid-Cai-Zaragoza, que se disputará este mismo día a las 9:30 de la noche. Por otro lado, ya sabemos el rival de nuestro único superviviente en el US Open. No será otro que el serbio Janko Tipsarevic, que derrotó a su rival Kosraiver y se enfrentará esta misma tarde en cuartos de final a David Ferrer. Pero antes de este partido, a las 4, tenemos las semifinales de dobles en las que la pareja española compuesta por Granollers y Marc López se enfrentarán al checo Stepanek y al indio Leander Paes.
Este es el menú, aquí nos juntamos cada día a la hora del aperitivo para hablar de deporte. Vamos a hablar de todo esto y de alguna cosa más hasta las 2:30 en el partido de la una de Onda Madrid.
Yo he cambiado mi caldera.
Hemos cambiado nuestra caldera.
Con el plan Renove de Calderas de la Comunidad de Madrid, ahora puedes sustituir tu caldera por una de condensación. Así ahorrarás dinero y energía.
Consulta tu ayuda. Plan Renove de Calderas. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Todas las empresas quieren estar cerca de sus clientes. En Endesa lo conseguimos porque ponemos a su disposición atención las 24 horas en endesaonline.com, más de 400 puntos de servicio Endesa y más de 30 oficinas comerciales y un teléfono gratuito las 24 horas, el 876-0909. Porque estando cerca de nuestros clientes, podemos hacer que las cosas sean posibles. Y esto es Actitud Azul. Endesa, luz, gas, personas. Patrocinador del equipo olímpico español.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
El partido de la una.
Cierto que hablando de Supercopas, aquí en Onda Madrid regalamos 10 entradas para la Supercopa de Balonmano este sábado, pasado mañana, a las 6 de la tarde en Vista Alegre, Balonmano Atlético de Madrid-Barcelona. Número de teléfono 915128400, llamáis, apuntáis vuestro DNI y luego podéis ir a la taquilla Vista Alegre ya para poder acceder a uno de los mejores partidos que hoy en día se puedan ver en Europa de Balonmano. Hablamos de la Vuelta, creo que Alberto Contador lo merece. Solo alguien como él, Carlos, es capaz de hacer algo como lo que pasó ayer en la Vuelta, ¿no? El día menos pensado, cuando nadie podía ya pensar que había terreno para poder recortar esa diferencia que le llevaba Purito, apareció el pinteño, le hizo caso a su diablito y asestó el golpe definitivo, quizá, para ganar la Vuelta.
Sí, a mí me recordó luego, hombre, no tiene la etapa evidentemente parecido con otras que ayer me vinieron a la memoria, pero sí me recordó grandes gestas del ciclismo de los últimos 40 años en el ciclismo mundial. Pues evidentemente la famosa etapa en la que Pedro Delgado en el año 86 consigue su Vuelta a España, su primera Vuelta a España en aquella escapada con Pepe Recio, cuando tenía que sacarle a Millar un montón de minutos y entre los dos desde muy, 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 muy lejos atacaron y al final llegando a Segovia consiguió el maillot amarillo llevarse aquella Vuelta a España, o sin ir más lejos el primer Tour de Miguel Indurain cuando se marchó con Capucci. En aquel entonces Pedro Delgado era el líder de aquel equipo y Miguel Indurain lo que hizo fue salir a Capucci para que no se escapara demasiado porque era un rival directo de Delgado, y los dos se marcharon y al final Indurain se convirtió en líder de la carrera y ahí empezó la leyenda y el mito de Miguel Indurain. O sea que lo de ayer de Contador, evidentemente con sus matices, pero será una etapa de estas históricas y que recordaremos para siempre.
Si nosotros estamos emocionados desde ayer, ¿cómo estará la gente que realmente está y sobre todo ha estado cerca también en las vacas flacas de Alberto Contador? Estamos en comunicación con su hermano, su representante, su confidente, su compañero de entrenamientos en algunos momentos y alguna cosa más. Hola, Fran Contador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues nosotros todavía paladeando lo que disfrutamos ayer con esa victoria, el subidón de emociones que nosotros tenemos y que me imagino que en vuestro caso habrán sido las mismas, pero ampliadas a la enésima potencia.
Sí, la verdad que ayer fue un día muy muy emocionante. Además estaba con mi madre y mi hermana, que fuimos a ver la carrera. Y bueno, muy emocionante, porque yo creo que nadie nos esperábamos que sucediera lo que sucedió ayer y además también, bueno, pues que Alberto ganase esta etapa, pues bueno, yo creo que también se lo merecía después de toda la Vuelta a España que llevaba hecha y bueno, y después de todo, además de lo que habíamos pasado, el calvario que se ha pasado en los últimos dos años, la verdad que ha sido muy, como digo, muy emocionante, ¿no?
¿Cómo sería la cosa que hasta se olvidó de los disparos al aire cuando entraba en meta?
No sé si se olvidó o no, pero bueno, la verdad que lo celebró con muchísimas ganas. Después de 50 kilómetros tirando, dándolo todo al límite, la verdad que bueno, estaba deseando llegar seguro a esa meta de Fuente de, y bueno, yo creo que no se le pasó por la cabeza ni cómo celebrarlo, ¿no? Yo creo que fue todo muy espontáneo y se ve en la meta, ¿no? Bueno, la emoción con la que entró.
¿A qué saben las lágrimas de ayer?
No, bueno, es alegría, ¿no? Es alegría de volverle a verle, de poder verle otra vez ahí, de verse ahí delante otra vez, de mostrar a todo el mundo de que sigue siendo el mismo, de que lo que sucedió fue una tremenda injusticia y bueno, y la verdad que muy contentos de estar de nuevo corriendo y de estar dando esta Vuelta a España, que yo creo que está haciendo una Vuelta a España espectacular, ¿no? Yo creo que todos los corredores están dando el máximo y está haciendo un precioso espectáculo. Yo creo que se junta todo un poco, ¿no?
Sí, todos están dando ejemplo en la carretera y luego también cuando casi todavía sollozando después del esfuerzo, pues les escuchas hablar, ¿no? Que es una auténtica maravilla en el caso de los tres que están ahí adelante. Ver a Alberto ayer subido al podio, cuando lo has visto hace nada viendo el Tour de Francia por la tele o cuando has estado levantándote casi de madrugada en invierno y con frío para entrenarte, bueno, pues no sé si de alguna manera mitiga todo aquel sufrimiento, ¿no? O no, aquello es irrecuperable.
No, yo creo que aquello es una cosa que nos va a dejar marcados para siempre, ¿no? O sea, por muchas victorias, ¿no?, que logre Alberto y por muchas otras cosas que consiga, ¿no? Yo creo que nadie tiene que sufrir todo lo que sufrió Alberto y su entorno si no se ha hecho nada, ¿no? Entonces yo creo que aquello es algo que nos va a marcar de por vida a todos, pero bueno, sí que estas victorias alivian un poquito todo lo sucedido, ¿no? Y nos permite dejarlo un poquito más en el pasado, pasar página y la verdad que, bueno, que verle ahí arriba de nuevo, pues es muy emocionante.
Cuando el diablillo le susurra subiendo el collado de la hoz que demarre, que ataque, ¿en ese momento es Alberto el único que piensa que la jugada le puede salir bien? ¿O los que estáis cerca de él también decís, bueno, si Alberto ha pensado que es el momento, seguro que va para adelante y la cosa sale bien?
Al final, en el último momento es el que decide, ¿no? Por mucho que estemos a su alrededor, la decisión final es la suya, y si él decide ir para adelante, sus razones tendrá, y los que estamos a su lado les tenemos que apoyar, le tenemos que apoyar siempre, ¿no? Él ha dicho muchas veces que ha venido a ganar la vuelta y que le da igual hacer, hombre, que segundo está bien, pero que él ha venido a ganar, ¿no? Y a lo mejor lo de ayer era arriesgado, ¿no? Podía venirse abajo y perder el segundo puesto en la general y no saber y entrar a mucho más tiempo de Purito o Alejandro, ¿no? Pero se la jugó, le salió bien y como le salió bien, pues todos contentos a su lado, y si le hubiera salido mal, también a su lado, ¿no?
¿Cómo estaba él ya después del subidón, de las lágrimas, de la euforia, de ese grito cuando llegó a la meta, ya camino luego del hotel, en las horas siguientes? ¿Cómo lo has encontrado?
Pues la verdad que lo he encontrado, bueno, estaba contento y tranquilo, porque, bueno, como lleva toda la Vuelta a España, que estaba haciendo siempre todo lo que ha podido, ¿no?, para estar ahí delante y no le estaba saliendo, sigue tranquilo y también ya concentrado de cara a la etapa de hoy, que se está corriendo, que es muy importante, que es posible que haya viento al final y haya posibles abanicos, y bueno, concentrado, sabiendo que lo que se había hecho era muy importante. Era muy difícil lograr lo que hizo, pero claro que esto todavía no ha acabado, quedan 3-4 días hasta Madrid y hay que seguir concentrado, ¿no?
Y los repetidores de la bola del mundo, ¿no? Subir a Navacerrada y que la etapa sea, esperemos, una fiesta, ¿no? Ya llegar a Madrid con Alberto Contador ahí en lo más alto, con las ganas que tenía todo Madrid de verlo ahí, pues a ver si es una fiesta, ¿no? Que seguro que es algo que también a él le va a emocionar y le ilusiona especialmente.
Hombre, qué duda cabe que llegar a Madrid, a nuestra casa, al final de rojo, pues bueno, pues es una ilusión, ¿no?, para él, pero creo que toda la Vuelta a España ha sido una fiesta, desde el principio en Pamplona hasta el final, por todas las ciudades a las que hemos ido, había cantidad de gente a la salida, a las llegadas, como aficionado al ciclismo, y también Alberto lo está diciendo, ¿no?, que es de agradecer, que pienso que pensamos que la Vuelta está volviendo a posicionarse como uno de los mejores eventos a nivel nacional, deportivo en España e internacional, y la verdad que la bola del mundo sería ya la guinda, ¿no? Es la guinda, ¿no?, llegar ahí de rojo, pero sí que ha sido una fiesta durante toda la Vuelta a España, ¿no?
Y luego hay otra cosa que se me ha pasado por alto. Es verdad que un compañero de equipo trabaja siempre por el jefe de filas, ¿no? Pero con Alberto, no sé, a lo mejor es una impresión mía, pero yo creo que trasciende lo profesional, ¿no? Yo estoy viendo, y lo vimos ayer de nuevo en la etapa, cómo sus compañeros de equipo se dejaban la vida, pero más allá de lo que pueda decir su contrato o la obligación que tengan desde el coche del director, ¿no? Viendo que todos están a muerte con él, ¿no? Incluso no solo a veces los de su propio equipo, ¿no? Un poco el cariño y el respeto que le tiene el pelotón a Alberto.
Sí, yo creo que Alberto al final, antes del deportista está la persona, ¿no? Y yo creo que Alberto es una persona muy cercana, muy de cuidar a los suyos, y bueno, y eso hace, ¿no?, que la gente o que sus compañeros trabajen como trabajan para él y se dejen, como dices, la piel, ¿no?, en la carretera. Luego también hay que tener muy en cuenta la labor que hace del staff, del equipo, de Saxo Van Tinkoff, que realmente es un equipo. Alberto está muy tranquilo, muy a gusto con Bjarne, y la verdad que bueno, que también gracias a ellos y gracias a su labor, Alberto está donde está, ¿no? La verdad que el equipo está haciendo una Vuelta a España fantástica, y bueno, hay que agradecérselo tanto a todos los corredores como al resto del staff, ¿no?
Pues sí. Pues nada, Frank, que queríamos compartir nuestra emoción también con vosotros, que un abrazo muy fuerte para ti, para toda la familia, para tu madre, ¿no?, que las madres son al final las que siempre sufren más todas estas situaciones, y sobre todo eso, dale al extensivo el abrazo a Alberto cuando hables después con él de nuestra parte, ¿vale?
Muchas gracias, de vuestra parte, se lo doy.
Un abrazo. Alberto Contador, madrileño de Pinto, que nos ha vuelto a hacer reconciliarnos a muchos con el ciclismo después de algunas situaciones que hemos vivido en los últimos meses. Está siendo un placer ver la lucha en la carrera de los tres que están peleando por ahí arriba. Ahora Alberto Contador es el que está luciendo ese maillot rojo en la etapa de hoy. Ahora es Valverde, segundo, el que le pisa los talones, pero ya a 1'52 y Purito se queda a 2'28. Pocas veces podemos escuchar a un deportista aceptar y asumir la derrota como lo hizo ayer Purito.
Sigue quedando muchas vueltas, lógicamente muy, muy, muy difícil, pero no voy a decir imposible, pero oye, nosotros también sabemos luchar y vamos a intentar luchar hasta el final.
Pues sí, creo que merecía Alberto Contador ocupar la portada de este partido de la una y esperemos que ocupe muchas más portadas, en primer lugar con la Vuelta a España, que la vuelva a ganar, que creo que lo merece, y también con éxitos que seguro que están por llegar porque por edad, por calidad y por ganas no le van a faltar al corredor de Pinto. Vamos a hablar de la selección española, que ya está en Galicia, preparada para jugar ese último amistoso. Ha llegado con el tiempo justo casi de sentarse en la sala de prensa el seleccionador Sergio Ramos y Silva, y luego ya por la tarde el último entrenamiento antes de ese partido. Has estado atentamente, Carlos, escuchando las comparecencias de los internacionales, titulares que tú extraigas de sus palabras.
Han sido breves, no han sido ruedas de prensa demasiado extensas y bueno, tampoco han sido excesivamente jugosas en cuanto a titulares se refiere. Del Bosque lo más importante es extraer esa ausencia de confianza absoluta que quiere el seleccionador nacional para el primer partido, que es el próximo martes. Lo de mañana es una prueba, evidentemente, no deja de ser un entrenamiento contra el equipo número 105 en el ranking FIFA, que es Arabia Saudí, y lógicamente mañana España pues se lo tiene que tomar como eso, ¿no? Como un entrenamiento con árbitro y poco más, y en el que ha insistido Vicente del Bosque hará todo lo posible por dosificar esfuerzos, porque la mayoría de futbolistas jueguen, pero siempre con un límite, evidentemente, porque, como sabemos, los amistosos están limitados a 6 cambios por equipo. Dentro de lo que cabe, hará lo posible para satisfacer a todos. Ha dejado claro que si tiene idea de que juegue Villa, de que juegue Villa mañana minutos, titular no creo, pero sí quiere que juegue minutos después de la gravísima lesión que ha sufrido este año. Y esto ha dejado claro acerca de lo que piensa en este arranque de clasificación para el Campeonato del Mundo. Mañana jugar bien porque es un buen entrenamiento de cara al partido que, en principio, a ver, también debe ser fácil contra Georgia, pero que, en fin, tampoco hay que confiarse.
No digamos que tenemos una obsesión por el partido de Georgia, pero sí es una, ya es un partido de mucha responsabilidad. Y para llegar bien y en las mejores condiciones al partido de Georgia, es bueno que desde ya y desde este partido que vamos a jugar mañana en Pasarón, pues nos preparemos de la mejor manera posible. Por eso cobra, más allá de un partido amistoso, es de preparación para lo que se nos viene encima. Y queremos, digamos, hilvanar victorias en la fase de clasificación para no tener ningún sufrimiento, ¿verdad?, en la clasificación para Brasil.
Sí, porque recordemos que clasifica directamente solamente el primero de grupo y están España y Francia, evidentemente. Si España hace lo que debe hacer, no debe de tener ningún problema, pero sin ninguna concesión y sin faltas de concentración, porque está claro que uno de los dos va a tener que ir al Campeonato del Mundo a través de la repesca. Así que lo mejor es ser primeros, y eso empieza el martes ganando en Georgia y mañana con este entrenamiento, entre comillas, este amistoso contra Arabia Saudí. Ha hablado por parte de los futbolistas Sergio Ramos, el central del Real Madrid, también otro de los que se acerca a esa cifra centenaria. Ayer hablábamos y escuchábamos a Fernando Torres, que si mañana juega cumplirá ese partido número 100. Ramos está con 93, y si sigue con esta progresión, va a ser el futbolista más joven en la historia del fútbol español en lograr 100 partidos con España. Así que también de esto ha querido hablar el sevillano.
Sí, hombre, es un número, como he dicho antes, ¿no?, súper importante, sobre todo para los jugadores que estamos ahí, que podemos alcanzarlo. Y en mi caso, pues, 93 partidos son los que llevo, y a poco, ¿no?, de lograr un reto personal también. Pero, evidentemente, pues, el fútbol nunca se sabe, ¿no? Pero sí que es cierto que deseando, ¿no?, de poder hacer historia con mi país también, y ojalá pueda superarlo y quedar el día de mañana en la historia del fútbol español.
Está a 7 Ramos de cumplir ese partido número 5 en España, que obviamente todavía tendrá que esperar algunas convocatorias. Y luego también ha hablado un poco del asunto físico y de este inicio de temporada, que no ha sido seguramente todo lo bueno que él pensaba, tanto para él como para sus compañeros en el Real Madrid, o incluso para algunos futbolistas del Barcelona, los que más cansancio acumulan, porque además son los que más tarde han iniciado la pretemporada y probablemente menos tiempo de preparación lleven con respecto a futbolistas de otros equipos. De esto ha hablado también Ramos, de este inicio titubeante, que quizá también se pueda plasmar en lo físico, y bueno, esperando que cuanto antes se logre ese tono físico, porque él personalmente cada vez se ve más cercano a estar ya a tope.
Físicamente, después de un año como el que tuvimos el año pasado, pues la verdad que un desgaste físico importante, ¿no? Y sí que es cierto que hemos tenido tiempo para desconectar y después hacer cada uno nuestra pretemporada con el equipo, pero sí que es cierto, ¿no?, que poco a poco el ritmo irá siendo mayor, ¿no?, porque al principio, mientras empiezas de nuevo a rodar y a coger esa forma física con la que terminas el año, pues evidentemente puede haber una mínima diferencia, pero sí que es cierto que personalmente poco a poco pues uno sí se va me voy encontrando mejor, ¿no?
Bueno, pues Sergio Ramos, jugador que está bordeando los 100 partidos internacionales también con la selección española. La verdad es que creo que nunca se ha dado y es difícil que se dé una generación donde tantos futbolistas alcancen dentro de la misma camada esa cifra mágica de los 100 partidos internacionales. Pues nada, que España se entrena en Pasarón, que sí, no es el viejo Pasarón, ¿no? Que
no, lo inaugura España mañana.
Lo inaugura España.
Con el partido contra Arabia.
Aquí el vetusto Pasarón creo que no está ya para muchos partidos internacionales, así que
hombre, no es muy grande este, son 12.000 espectadores, pero claro, para el Pontevedra, evidentemente, en la categoría en la que está, de momento le sobra y le basta. Pero bueno, sí, es un Pasarón remodelado, nuevo, y que mañana va a inaugurar España con este partido ante Arabia Saudí.
Y como venimos repitiendo durante la semana, juega también la Sub-21. Juega ya esta misma tarde, a las 7:30, juega en Suiza contra el equipo helvético. Un empate ya nos asegura la ronda previa para la fase final de la Eurocopa de este verano. No directamente, pero sí una ronda previa, una eliminatoria de vuelta para estar en esa fase final. Futbolistas que puedan actuar en el estreno de Julen Lopetegui del Fútbol de Madrid, Sarabia y Coque, parece que son los que parten con más papeletas de ser titulares en ese primer partido ya de Julen Lopetegui como primer técnico de la selección sub-21. Hablamos del Real Madrid, Carlos, realmente no es que la actualidad nos deje grandes titulares, pero por ejemplo ha regresado ya Mourinho.
Sí, ya está aquí al frente de los pocos que quedan. Recordemos que está sin 16 futbolistas el Real Madrid, que están bajo mínimos, porque todos ellos, los 16 restantes, están con sus respectivas selecciones. Pero Mourinho, ya después de haber estado ayer en este foro de entrenadores de élite de la UEFA, ha regresado, ha dirigido esta mañana la sesión de trabajo en la ciudad deportiva, en Valdebebas. Bueno, no hay grandes novedades, porque se trabaja con poca gente. Es el tercer día consecutivo, de hecho, que el Real Madrid entrena, o lo que queda del Real Madrid, entrena con el Real Madrid C, con el equipo de Manolo Díaz, para bueno tener evidentemente facilidad para montar partidillos. Así que los chavales del filial, del segundo filial del Real Madrid, son los que están disfrutando estos días del entrenamiento con Callejón, con Kaká, con Essien, con Adán, etcétera, etcétera. Y definitivamente, como te digo, bueno, hasta el miércoles no podrá contar con toda la plantilla. Nacho Fernández, como ya venimos contando aquí durante los últimos días, está incorporado de pleno derecho al primer equipo. De hecho, su dorsal va a ser definitivamente el número 27. Así que el lateral izquierdo del Castilla, hace muy poquitos días, definitivamente, como digo, tomará ficha del primer equipo y contará para Mourinho con todos los honores de cara a lo que va a ser su futuro esta temporada en el Real Madrid. De momento, tranquilidad absoluta, porque como hemos dicho antes, Rodrigo, en el asunto Cristiano Ronaldo, lo próximo será ya cuando regrese a Madrid y cuando se vea las caras con Mourinho. Así que hasta la semana que viene no tendremos noticias del estado de Cristiano Ronaldo, más allá de lo que veamos mañana en ese partido de Portugal. Y si él tiene a bien decir algo después del partido, que me parece que tal y como está el asunto, no creo que diga de momento mucho más de lo que ha dicho.
Está a punto de hablar Paulo Bento, el seleccionador portugués, en la concentración del equipo luso, en Óbidos, antes de ese partido de mañana frente a Luxemburgo. Si dijera algo relevante en torno a Cristiano Ronaldo, pues lo escucharíamos en este programa. Lo que sí es una certeza ya es que cerrado el mercado en Turquía y Rusia, ¿no? Sí. Que eran los últimos dos países que faltaba ya por cerrar las puertas a posibles incorporaciones, Carvalho se queda.
Sí, está inscrito con el Real Madrid para todas las competiciones. De hecho, el pasado martes el Real Madrid facilitaba la lista de inscritos para la Liga de Campeones y Carvalho figuraba evidentemente inscrito como futbolista de la primera plantilla, a pesar de que se ha entrenado durante toda la pretemporada con el Castilla y con la gente de las categorías inferiores. Va a lucir el dorsal número 11, el que deja Esteban Granero, que no deja de ser un tanto curioso, porque el 2 había sido ya entregado a Rafael Varane. Así que definitivamente Carvalho se queda al menos hasta enero, porque me imagino que en enero, no sé, supongo que intentarán buscar una salida. Si juega lo mismo que ha venido jugando en el último año Y sí, el Real Madrid evidentemente entiende que hay alguna buena propuesta por él, pero vamos, ya te digo yo que Mourinho y el Real Madrid tampoco le van a poner demasiados problemas a Ricardo Carballo para continuar. Así que hasta enero de momento seguirá en el Real Madrid, y si él se busca un futuro me imagino que no aguantará mucho más, porque recordemos que tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Él termina contrato este año, de hecho este año es un año de propina para Carballo. Fue aquel año unilateral que quedó pendiente tras la firma de los dos primeros años y que se le renovó el año pasado por parte de Mourinho. Error aquí de Mourinho, evidentemente, grave, como se ha visto con el paso del tiempo. Y ahora mismo, pues ya no queda otra que esperar y ver qué pasa en enero.
Pues esperar. Gracias, Carlos.
De nada, hasta ahora.
Yo he cambiado mi caldera.
Hemos cambiado nuestra caldera.
Con el plan Renove de Calderas de la Comunidad de Madrid, ahora puedes sustituir tu caldera por una de condensación. Así ahorrarás dinero y energía.
Consulta tu ayuda. Plan Renove de Calderas. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con GoTaxi puedes pedir tu taxi en dos clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
El partido de la una.
Que haya paz aquí, que está Carlitos diciendo que Radamel García es un tipo honesto y sincero y claro, viene Nacho Caliente del Calderón y ya la tenemos, y eso que no está Bonilla. Antes que nada, no llaméis más para las entradas de la Supercopa, por hoy todas liquidadas, hay que llenar Vista Alegre y nosotros estamos aportando nuestro granito de arena, pero por hoy ya están todas las entradas repartidas, así que esta tarde y mañana más. Viene Nacho Serrano del Calderón, ha estado pulsando como respira la afición rojiblanca después de saber que papá Radamel le ha hecho un guiño, bueno, creo que no es un guiño, ha pestañeado con los dos ojos al Real Madrid, porque más explícito y más sin venir a cuento es imposible, porque nadie le preguntó al respecto y él solito se metió en el jardín. Yo creo que, Nacho, lo mejor de todo es escuchar a Radamel.
Bueno,
a Radamel
tú dices,
García.
Y precisamos, y es un poco la amiga de la noticia, del comentario de su padre en Colombia, que su sueño era jugar en el Real Madrid, pero luego también deja caer que si no el City, el United, es decir, todo equipo que se mueve y que tenga pasta.
Empieza porque la subasta.
Tú imagínate este comentario de Radamel Falcao hace 4 o 5 años cuando el City no era nadie antes de que llegara el jeque. Anda que lo iba a meter en el saco.
Seguro que no era su
sueño. Es que mañana a lo mejor está comentando, no, mi hijo quiere jugar, no desde crío, pero también le hace ilusión jugar en el Zenit. No, sabiendo que tienen el dinero por castigo, que se han gastado 60 millones.
O en el Málaga, si el jeque
claro, también. Es ponerlo en el escaparate, es bueno, dar el pistoletazo de salida a una particular subasta de su hijo, entendiendo que sí, que aquí le pagan bien, pero que le pueden pagar mucho mejor en otros equipos. Para mí, declaraciones, vaya por delante, muy desafortunadas, demostrando poca elegancia, poco tacto, porque ya te digo, el Atlético de Madrid se ha gastado 40 millones por Falcao, le paga muy bien. Y no ha demostrado, pues eso, ningún respeto al Atlético de Madrid y a su hijo, al que le pone en una situación muy, muy comprometida. ¿Qué opinan los atléticos?
Pero primero
¿cómo la han recibido?
Vamos a escuchar a Radamel García.
Lo ponemos en situación, ¿no?
Lo ponemos en situación. En una radio colombiana, no recuerdo el nombre ahora mismo, que me perdonen los compañeros. En una tertulia en la que tampoco nadie le preguntó directamente que si Falcao podía ir o quería ir al Real Madrid, él dijo esto.
No, que su sueño es jugar al Real Madrid. El Real Madrid siempre desde chiquito ha querido jugar en Real Madrid, pero tengo entendido que están interesados en el Manchester City y el Chelsea. Y también eso es su gran objetivo, tratar de jugar, si no se da lo de Real Madrid, jugar en el fútbol inglés. No, como te dije, el objetivo de él es jugar Real Madrid, o si no, los equipos que están interesados, el Chelsea y el Manchester City. Entonces ya, ya la negociación depende de del arreglo que haya entre los directivos.
Bueno, rápidamente su hijo, viendo el incendio que había provocado su padre, en su cuenta de Twitter, Radamel Falcao colgó el siguiente comentario. Para que todo el mundo lo tenga claro, dos puntos. Mi sueño es seguir ganando títulos con el Atlético. Y también añade que clasificar al Mundial a Colombia. Pero no es este comentario puntual a propósito de lo que dice su padre, que a lo mejor dicen, bueno, sale al paso obligado porque se le puede venir una encima importante. Sin ir más lejos, el próximo domingo en el Calderón, en el partido con el Rayo. Es que aquí quiero recuperar un sonido, pura inocencia, con 12 añitos.
Ha sido lejos, ¿eh?
Sí, 12 años, hace ya 14, tiene 26. Yo creo que aquí habla con la mano en el corazón, Falcao, ya te digo, pura ingenuidad, inocencia. En un programa donde buscaban talentos en la televisión colombiana, se fijaron en Radamel Falcao con 12 añitos y directamente le preguntaban, porque el chico ya apuntaba maneras, ¿cuál era su sueño en el fútbol? Y creo que del Real Madrid no dice nada.
¿Cuál es su sueño como futbolista, como persona?
Pues como futbolista es famoso, ser alguien famoso. Salir de Colombia, aportar al fútbol colombiano y a los niños cuando yo esté grande.
¿Qué significa para usted la fama? A una edad muy joven, a cómo ha interpretado, de lo que escucha, por ejemplo, el caso del Tino Asprilla, otros jugadores, Carlos El Pío Valderrama.
Pues es el esfuerzo que han hecho ellos durante toda la vida, lo que han querido hacer. Ellos siempre han soñado con ser alguien famoso. Y pues la fama hay que controlarla. No salirse hasta donde es.
Bueno, está muy bien ser famoso. Hombre, con 12 años un chaval que dice que quiere ser famoso igual.
Y que la fama hay que
controlarla.
Su padre
algo le ha condicionado. Y así dice eso, claro, pues quizás que ha habido alguna conversación previa, ¿no?
No, sí, también parece que es una carrera un tanto dirigida, ¿no? Que el chaval prometía, pero que vamos, que el padre lo tenía claro.
Hombre,
y...
famoso ya es, ¿eh? Tampoco le hace falta sí. Ya fichar por el Real Madrid, ¿no?
No, si es por fama, yo creo que en Atlético de Madrid se puede dar por contento, pero si es por dinero, a lo mejor sí que hay otros equipos que le pueden poner más.
Bueno, y a todo esto, ¿cómo respira la afición? Porque, claro, ya es como ver al Kun Agüero vestido de con la camiseta de este año y con acento colombiano, ¿no? Pero es un poco una situación que puede recordar. En aquel momento era Maradona el que de vez en cuando metía la pata y ahora ha sido el propio padre de Falcao.
Sí, yo diría, Rodri, que en resumen sería un cabreo contenido, que al Atlético le pinchan y no le duele. Bueno, primero, escuchamos cómo ha caído la noticia entre la afición rojiblanca.
Pues que yo creo que el sueño de Falcao no juega en el Real Madrid, sino es el sueño del padre. En realidad, el que quiere jugar en el Real Madrid es el padre, no Falcao. Que a lo mejor quiera jugar, sí, pero por millones, como todos los futbolistas.
Vale, su peso en oro, pues a lo mejor sí que... Yo pienso que sería Madrid, la verdad, que me lleva a hacer una oferta y... Y puede llevárselo, pero no sé qué decirte, no lo había oído, pero vamos, que sería una cabronada, pero...
Si fuera creíble que pase por caja, ya vendrá otro. O sea, aquí se fue Fernando Torres, vino Agüero, se fue al City, ha venido Falcao y ya vendrá otro, o sea, que tampoco es mayor problema, por lo menos para mí.
Tenemos pasión por el Kun Agüero se marchó a Manchester City, la gente se encabronó, pero al final y al cabo se marchó, vino otro, es el ídolo de ahora... Se va él, vino el Cholo Simeone, aportó mucho más de lo que había. Yo creo que ahora el eje central del equipo está en el Cholo Simeone, más que en cualquier jugador. Es el que ahora hace de centro de todo, y más que los propios jugadores.
Y esta es la del Atleti, dices, que lo dan, bueno, como que
sí.
No pasa nada, ¿no?
No, pero escucha, porque abundando en esos comentarios, en la resignación, bueno, también en el valor que le dan al club y a la camiseta, que está por encima de cualquier jugador... Lo dejan muy claro con Falcao. Con Falcao, con el Kun, con Torres, con todos los que han pasado por el Atlético de Madrid en sus ciento y pico años de historia.
Yo creo que el Falcao nos dura este año como mucho.
Sí, ha pasado también con el Kun Agüero. O sea, nos ha pasado siempre. Y tenemos también el más recuerdo de famoso Hugo Sánchez, que tanto nos dio aquí y al final se nos fue rápidamente a Madrid. Eso, el miedo siempre está ahí, de que nos vienen las figuras.
Falcao estará esta temporada, el año que viene, y no llegamos aquí. O sea, tenemos que asumir que se marcha y se acabó. Es que tampoco hay que darle más vueltas. Pasó con el Kun Agüero, la vida sigue, vendrá otro y...
A disfrutar este año de Falcao y el año que viene, pues ya te digo, si no entra el equipo en Champions, lo normal es que se vaya. Que se vaya al Real Madrid, al Barcelona o al esto, pues que entra dentro de lo normal.
Yo te voy a dar mi opinión y yo sé que Falcao posiblemente no... Este año era el último que le vamos a ver, posiblemente. A no ser que el Atlético de Madrid se clasifique para la Champions. Si no, yo creo que se va a ir. Es duro. Pero es lo que hay. Si tuviéramos dinero como tienen muchos, pues a lo mejor diríamos, ven aquí, te quedas. Pero si no, nada.
Bueno, pues así respiraba el Calderón. Este ha sido un muestreo del Calderón. Si hacemos uno en el Bernabéu, ¿tú crees, Carlos, que hubiera salido? Que venga, ¿no? Que venga. Hombre, ¿o no?
Sí, yo creo que es un jugador apetecible, pero también hay que decir que el Real Madrid debería de prescindir de un delantero de los que tiene ahora. Es decir, Mourinho con Higuaín, Benzema y Falcao no tira, porque entiende que es tener un puesto excesivamente repetido. Y entonces uno de los dos tendría que salirse. Es un poco la historia del Kun Agüero de hace un par de años, pero sería bien recibido, evidentemente. Aunque esto es oportunismo y es ventajismo, muchos después de la Supercopa pensaron, bueno, si en vez de ser Higuaín hoy el que está es Falcao, le metemos al Barça 8. Pero esto es ventajismo porque luego el Pipa ha demostrado que es un tío solvente en otros años que ha estado en el Real Madrid.
Y ahora la pregunta, Nacho, es cómo va a recibir el Calderón a Falcao. No es que Falcao tenga la culpa de nada, de que su padre salga a decir lo que ha dicho, pero está en el ambiente, ¿no? También esa cuestión.
Bueno, pues por lo que yo he pulsado, va a ser una reacción muy, muy generosa con Falcao. Este asunto, las declaraciones de su padre, ni mucho menos le van a pasar factura.
Calderón creo que tendrá categoría de como si nada hubiese pasado, porque no tiene la culpa Falcao, tiene la culpa el padre.
Creo que tampoco van a hacer caso porque está jugando bien y aunque el año que viene supuestamente se vaya para el Madrid, vamos a suponer, es un crack el tío. O sea,
no creo que influya nada. Aquí en el momento ya te digo que enganche un partido y meta tres goles, esto se terminó.
Eso que no dude, para mí es el mejor, por lo menos el mejor delantero que tenemos en Europa ahora. ¿Que se lo rifan? Lógico, pero eso ya depende de él, si se quiere ir o no.
Y un último mensaje que he recogido muy especial para Falcao, para que tome nota. Es de una cría, tendrá 10, 11 o 12 años. Creo que juega, según me ha comentado sus padres, en el Atlético de Madrid de chicas, de féminas. Y bueno, pues lógicamente la noticia no le hace gracia, le da pena, también incluso miedo de pensar que puede ser una realidad esa posibilidad. Y por si acaso, para que Falcao se quede mucho tiempo en el Atlético de Madrid, le deja este particular mensaje aprovechando los micrófonos de Onda Madrid.
Bueno, un poco. Es el que marcaba los goles. Así que ha animado a toda la afición del Atleti y sin él, pues no habríamos llegado a eso. Quédate, anda. Que te vamos a echar de menos.
Allí donde estés, Radamel, quédate. Por cierto, que Falcao está concentrado con Colombia. Juega contra Uruguay, contra el equipo de Godín y del Cebolla. Bueno, pues así respira el Calderón y así respiran los aficionados del Atlético de Madrid. Esto demuestra una cosa, lo que ha pasado esta semana, ¿eh? No siempre es la prensa la que crea los incendios, ¿no? Claro. Lo hemos visto con Cristiano, que de repente sale allí y quiere hablar y dice que está triste, y no es precisamente la prensa la que fue a Radamel García, el padre de Falcao, a decirle que, sin que nadie le pregunte, diga que su hijo siempre quiso jugar en el Real Madrid, que es su sueño. Esto demuestra que no somos nosotros los que a veces vamos a meter el dedo en el ojo a nadie. Bueno, del Atlético de Madrid, Nacho, ya por ir cerrando, ¿algo
sí,
más?
Pues nada, hoy han entrenado por la mañana, hora y media, con Adrián al margen, trabajando con el recuperador con Pitillas. Luego los jugadores de campo han completado un partidillo, 8-8, con refuerzos bien de la cantera, del C, del juvenil. Y que mañana despiden la semana, hablando de entrenamientos, en doble sesión, 9:30 y 5:00 p.m.
Gracias, Nacho.
Hasta ahora.
¿Has visto cómo está tu amigo Colunga, Alfonso?
Lo he visto. La verdad que da gusto volver a encontrárselo en una sala de prensa, todavía más sobre el terreno de juego, pues dejando los minutos que dejó el otro día en Riazor. Y yo creo que casi es un futbolista nuevo al que conocimos la temporada pasada. Está motivadísimo, está con muchas ganas. Y yo creo que sin duda es uno de los fichajes, entre comillas, de esta nueva temporada para el Getafe.
Adrián Colunga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy ha vuelto a la sala de prensa Adrián Colunga. ¿Qué tal? ¿Conocías a alguien, algún periodista o ya no conocías
sí,
a nadie?
Sí, alguno había por ahí que conocía, sí.
Por ejemplo, este que está aquí a mi lado, que se ha pasado el verano diciendo que te ibas del Getafe.
Bueno, no se sabía todavía. La verdad que bueno, hubo opciones de irme, entraron al club bastantes ofertas y bueno, al final pues yo di mi opinión, el míster dio su opinión y el club dio su opinión. Yo creo que estamos todos felices de que yo me haya quedado y con la cabeza puesta en Getafe.
Parece que todo el mundo lo tenía más claro que tú, ¿no? Quizá a ti es al que no preguntaban al principio, ¿no? Pero parece que todo el mundo, digo ya alrededor, ya no hablo del club, del entrenador, de ti mismo, lógicamente, pero sí que sonaba todos los días ese run que te situaba cada día en un país diferente.
Sí, y me situaban como el décimo delantero del equipo, o sea que no sé muy bien por qué. Yo te voy a ser sincero, la primera semana de pretemporada hablé con el entrenador, nos dijimos lo que pensábamos y yo le dije que yo me lo iba a ganar. Por lo menos yo no sabía si me iba a quedar o no, porque bueno, sabemos cómo está el fútbol, y yo dije que me lo iba a ganar y le demostró que puedo estar en el equipo, puedo ser titular en este equipo, y yo creo que lo que he dicho hoy en sala de prensa, yo creo que le debo al Getafe pues el ver a Adrián Colunga que de antes, ¿no? Llevo yo creo que 2 años quitando en el Sporting, que creo que dejé un buen rendimiento, que no he hecho buenos años en el Getafe y este año estoy muy mentalizado y hacerlo bien.
No llegaste a mirar casa en Estambul, ni le preguntaste a Dani Huiza cómo se vivía allí, ni nada, ¿no?
No, te soy sincero, no me esperaba que llegaran tantas cosas al club, pero yo ya dije mi opinión desde mucho antes y mi opinión era que yo quería triunfar en el Getafe. Yo creo que me veo con condiciones de poder jugar en este equipo. El míster, yo sé que el año pasado pues me equivoqué igual en un mes y medio que me dejé ir. Yo creo que futbolista es egoísta, siempre quiere jugar y bueno, cuando no se está bien hay que reconocerlo, y el año pasado no he estado bien y bueno, pues este año creo que estoy entrenando muy bien y ya te digo, desde el minuto uno hasta el último minuto del entrenamiento lo doy todo e intentar pues mejorar cada día para que cuente el míster conmigo.
¿En qué crees que te equivocaste, Adrián? ¿Qué aprendiste? ¿Qué lección sacaste de aquello?
Yo creo que en el fútbol se aprende cada año de muchas de situaciones. Con los entrenadores, pues cada uno tiene su granito que te aporta de sabiduría, digamos, en el fútbol, y yo creo que me equivoqué en el hecho de dejarte ir, de no contar y encabronarte. El jugador quiere jugar siempre y si no estás bien pues igual no puedes jugar, y si hay otro compañero que lo está haciendo bien pues tienes que esperar tu oportunidad y cuando salgas demostrarlo. Yo creo que ahora pues estoy entrenando bien, me lo noto dentro del campo, estoy físicamente bien y el otro día he jugado de titular y llevo los dos primeros partidos que fui el primer cambio, o sea que tampoco era el décimo delantero como decían algunos.
Ahí el entrenador también ha demostrado que ha sabido estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Tú sabes que por ahí, en el fútbol en particular, se da mucho el perfil de entrenador justiciero, que no te perdona una y que no olvida, ¿no? Y bueno, por ahí también mérito del míster, ¿no?
No, yo ya he dicho en su prensa al míster, pues he aprendido algo, de todo se aprende, he aprendido algo que es el sacrificio dentro del terreno de juego, la frase de que igual con calidad no solo se juega al fútbol, y yo he intentado pulir lo que me pedía el míster, y a partir de ahí pues me he ganado un sitio en el 11 y ya te digo, pues entrenar cada día para mejorar, y yo con el míster nunca he tenido ningún problema. Es más, si yo hubiese tenido algún problema con el entrenador, no hubiese estado aquí en pretemporada, seguro, porque al final el entrenador es lo que quiere, jugadores comprometidos, y yo con el míster nunca he tenido ningún problema, sino todo lo contrario. Lo que pasa que bueno, que cuando no juegas te encabronas y no más que me enfade. Yo supongo que cuando no juega un jugador le gustará que se enfade, no estar feliz por el vestuario, bueno, no juego, pues nada, no pasa nada, yo no soy así.
Bueno, pues bendita normalidad, ¿no? En la que uno tiene que estar solo preocupado por entrenarse bien y luego ver qué ocurre el fin de semana. ¿Tú crees que has aprovechado, desde tu punto de vista, viendo un poco las participaciones tuyas en esos dos primeros partidos y luego en Riazor como titular, ¿crees que has aprovechado la oportunidad?
Yo saco conclusiones a final de liga. Yo a final de liga diré si me he encontrado bien, si no me he encontrado bien, si he hecho buen año, no he hecho buen año. Yo creo que yo lo he hecho en el campo lo que se me pide. Hay veces que puedes hacer gol, otras veces no haces gol. Llevo 2 asistencias, sacrificio dentro del campo, pues está bien colocado. Y a partir de ahí, pues ayudar al equipo. El míster pues decidirá lo que tenga que jugar, si es de titular o no de titular. Y me quedo con una frase que me dijo Javier Clemente. Yo creo que no es la cantidad de minutos que juegues, sino la calidad de los minutos que juegues. Y a partir de ahí, pues yo creo que el futbolista en 10 minutos, pues esos 10 minutos intenta hacerlo lo mejor que se pueda, y si son 90, pues 90.
Hablando de calidad, Adrián, 2 años dices ya en Getafe, mucha gente que has visto pasar por este club. ¿Notas que este año es diferente, que hay más calidad, que hay un equipo realmente, sin marcar un objetivo claro, que hay un equipo consolidado y con ganas de hacer algo importante?
Sí, yo creo que hay un gran equipo, creo que tenemos muchas alternativas arriba, creo que tenemos jugadores de muchísima calidad y bueno, yo creo que el míster va a tener complicadas las alineaciones porque hay gente con mucha calidad que lo está haciendo muy bien y es lo que tenemos que hacer los futbolistas, pues ponerlo lo más complicado posible y yo creo que por la gente que tenemos arriba y la gente que tenemos detrás también podemos hacer un gran año e intentar quedar lo más arriba posible.
Y el ejemplo, el gol el otro día en Riazor, ¿no? Que prácticamente tú te disfrazas de Abdel de Colunga y así llega el tanto del otro día. Es tan solo un ejemplo de lo que puede ser esta temporada, ¿no? Jugadores dinámicos, rápidos y que a la contra tenéis un peligro más que, bueno, pues que se ve claramente tan solo con ver la alineación, ¿no?
Sí, creo que conectamos bastante bien, es lo que te digo, pues aquí hay futbolistas muy polivalentes, el Lafi puede jugar arriba, en una banda, de media punta, yo puedo jugar también en la media punta, en una banda, el año pasado jugué de extremo, creo que hay muchas alternativas, pues, somos un equipo que juega muy bien a fútbol, que podemos combinar, y a partir de ahí, pues la verdad que salen jugadas muy elaboradas porque tenemos mucha calidad, yo creo que la gente de medio campo para arriba da mucha alternativa a la gente de atrás, pero bueno, que el equipo desde atrás la verdad que también es fenomenal, ¿eh? Yo te digo que la defensa y la portería está muy bien cubierta y nos está haciendo que los de arriba pues destaquen.
¿Cómo será la cosa allá arriba, no? Por la calidad que dice Alfonso, que está tu compadre Huiza, que no rasca bola, ¿eh? Las debe de estar pasando canutas, ¿no?
No, hombre, Dani está entrenando bien, está tranquilo, él es consciente de la situación en la que está y él es un tío que es experto en, a ver, tiene muchos años ya en esto del fútbol y sabe lo que tiene que hacer, que es entrenar bien y nunca se sabe, la oportunidad no sabes nunca cuándo va a llegar. Él tiene que seguir entrenando y por calidad yo creo que nadie va a descubrir a Dani y Dani cuando salga, si tiene que salir, va a hacerlo fenomenal.
Oye, Adrián, y esto de cambiar el dorsal, porque tú tenías el 9, ¿no?
Sí, no me identifico mucho con un 9. Yo me gustan más otros números, igual es por eso, igual es porque tampoco he hecho nada con el 9, pues a ver con el 11 si me sale bien. Fue el número que tenía en el recreativo cuando debuté y a ver qué tal.
Te quita presión, ¿no? Que marque los goles el 9, ¿no?
No, porque bueno, ahora ya no existe. Sí, ahora dentro de 9 es que ya se juega sin 9, o sea que ya eso del 9 no existe. Aquí yo creo que en el fútbol actual es jugador de ataque y jugador defensivo, porque ahora mismo pues yo es lo que hablamos en este equipo. Ahora te está haciendo los goles Abdel y es un media punto, o sea que la gente de arriba te puede hacer goles cualquiera.
Lo que pasa que seguro que tienes ganas de hacer ese gol. ¿Tienes ya celebración pensada después de tantos meses sin marcar en partido oficial con el Getafe?
No, yo sinceramente me voy feliz con el trabajo realizado en cada partido, aunque no haya marcado. ¿Y por qué? Pues es lo que te decía antes, he pulido, yo creo que colocación, en sacrificio en determinadas jugadas, yo creo que en eso es en lo que yo me intento mejorar. El gol pues ya llegará, yo no me obsesiono con el gol, a todo el mundo le gusta hacer gol, yo voy pasito a pasito y oye, soy delantero, se me exigen goles, sé que tengo que marcar goles y ojalá pues pueda hacer gol mismamente contra el Barça.
Bueno, pues que le marque el dorsal número 11 al Barça y bueno, si no contamos con el de Valera, ¿no? Que le marca a los grandes siempre.
Sí, siempre le marca, con la cabeza que tiene que meter goles siempre.
O sea, que es por tamaño, ¿no? ¿No por otra cosa o qué?
No, digo que roba muy bien de cabeza.
Ah, bueno.
El que la llama a cabeza no ha sido tú, luego me lo dirá a mí.
Bueno, Adrián, que mucha suerte, que sea una muy buena temporada y que bienvenido a la normalidad, ¿eh? Que está bien eso de, bueno, de no tener historias ahí colaterales y que te limites a disfrutar del fútbol, que vale la pena. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Hasta luego. Adrián Colunga, que es un futbolista felizmente recuperado para el Getafe y, bueno, que lo tiene todo para poder triunfar.
Sí, para mí tiene mucho mérito, ¿eh? La verdad, la relación de normalidad que ahora mismo tienen Luis García y Adrián Colunga no es fácil después de lo que pasó el año pasado, aunque lógicamente no se quiere abordar ese tema, hubo problemas entre ellos, pero creo que es de una madurez extrema cómo lo han resuelto, cómo han arreglado esas pequeñas diferencias, y la verdad es que vemos una versión de Adrián Colunga que nos gusta, ¿no? Muy participativo, muy metido en todos los entrenamientos, atento, y desde luego una gran noticia para el Getafe. Un Getafe que ha entrenado en la mañana de hoy sin Álvaro Vázquez, sin Sarabia, sin Abdel y sin Lacen, Lafita y Alexis, que se han retirado por precaución. Ayer ganaron ese torneo ante la Gimnástica en los penaltis y esta tarde más, a las 6:30, de nuevo entrenamiento, mañana también sesiones y fin de semana libre para la plantilla del Getafe.
Gracias, Alfonso.
A ti, Rodri.
Mañana más información del Getafe, esta tarde también. Ahora van a ser las 2 de la tarde. En este momento lo que toca es informarse, saber lo que está ocurriendo ahí fuera, y a la vuelta todavía tenemos muchas más cosas que contar. Por ejemplo, queremos estar con el Rayo Vallecano y con un futbolista que esperemos también sea ganado para la causa esta temporada, al igual que ha pasado con Adrián Colunga, un jugador que ayer además marcó un golazo en el partido amistoso del equipo franjirrojo. Si hay tiempo, queremos estar con el Alcorcón, que ya también está ultimando su preparación porque vuelve la Liga adelante en segunda división este mismo fin de semana. Y además calentamos las Supercopas, la de baloncesto, la de fútbol sala y la de balonmano. Tenemos cita con un jugador del balonmano Atlético de Madrid. Así que todo eso hasta las 2:30. Volvemos después del boletín informativo.
Son las 2.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenas tardes. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, revela que el pasado 31 de agosto caducó su oferta al grupo Las Vegas Sands, promotor de Eurovegas, por lo que ve como probable que se quede en Madrid. Fuentes cercanas a la compañía dejan claro que aún no hay tomada una decisión. En el ayuntamiento de la capital, el vicealcalde dice que en cualquier caso lo importante es que se quedará en España. Pero vamos a conocer qué ha dicho la presidenta regional Esperanza Aguirre, Real Casa de Correos. Raquel Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues seguimos como ayer. Con estas palabras, la presidenta ha frenado, ha zanjado todos los rumores que dan por hecho la elección de Madrid para albergar Eurovegas. Ni siquiera ese anuncio del presidente de la Generalitat confirmando que Cataluña se retira de la competición es un indicio para la presidenta Esperanza Aguirre.
Yo respeto muchísimo al señor Mas y bueno, él por lo visto había dado una fecha límite a Las Vegas Sands para instalarse en Cataluña hasta el 31 de agosto, transcurrida la cual entiende que se siente liberado para instalar otro tipo de proyectos o actividades que puedan ser positivos para Cataluña, generar empleo, crecimiento económico, etcétera.
La presidenta no cree que esa renuncia de Cataluña sea un dato objetivo y sigue basándose únicamente en su intuición.
Gracias, Raquel. Nuestro siguiente punto informativo nos sitúa en el Palacio de la Moncloa. Encuentro entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y Angela Merkel. Hasta allí nos vamos. Eva Prat, buenas tardes.
Buenas tardes. Angela Merkel llegaba al Palacio de la Moncloa dentro de los 10 minutos de cortesía, concretamente a la 1:09 de la tarde. No ha sido pues lo puntual que se dice que es habitualmente. Lo ha hecho vestida con pantalón blanco y chaqueta malva, y ha sido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el que ha bajado hasta el coche en el que viajaba la canciller alemana para recibirla con dos besos. Ambos han intercambiado los saludos de rigor. Ella ha hecho un gesto que parecía alabar el buen tiempo en Madrid, y a continuación ambos han comenzado ese almuerzo que consiste en lo siguiente: pastel de verduras, solomillo al cabrales, helado de chocolate y frutos del bosque, todo ello regado con vinos españoles. Como decíamos en anteriores conexiones, todas las miradas están puestas en este encuentro. Hay más de 300 periodistas acreditados entre medios nacionales y extranjeros. Por cierto, que como ocurre cada vez que viene aquí a Moncloa un mandatario extranjero, a la prensa del país se le sirve paella, y eso es lo que están degustando en estos momentos los compañeros periodistas alemanes, eso sí, en platos de plástico. Más selecto, como decíamos, es el almuerzo que están manteniendo Rajoy y Merkel, que van a comparecer en rueda de prensa a una hora en la que posiblemente el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, explique sus planes sobre la compra de deuda, el tema que hoy es clave para la economía española y del que a buen seguro están hablando en estos momentos Rajoy y Merkel. De las palabras de Draghi van a estar muy pendientes ambos mandatarios, porque de ellas depende posiblemente la petición o no de rescate por parte de España. Saldremos de dudas, según todas las previsiones, a partir de las 2:30 de la tarde.
Estaremos muy pendientes de esas palabras. Gracias, Evan. Directo desde el Palacio de la Moncloa. Por cierto, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo mantiene sin cambios los tipos de interés en la zona del euro en el mínimo histórico del 0,75%. Y el equipo de antropólogos forenses de la Universidad Complutense, que ha elaborado el último informe sobre los restos hallados en las quemadillas, confirma que los huesos están muy deteriorados, que son inequívocamente humanos y que pertenecen a dos niños. Así lo ha asegurado el director de la la Escuela de Medicina Legal, Bernardo Perea. El objetivo de este informe era corroborar o contradecir el encargado por la familia materna de los niños al también antropólogo Francisco Echevarría, que sostiene que los restos son de menores. Perea confirma que extraer el ADN de los restos va a ser improbable.
Los restos han sufrido un deterioro muy grande por la apropiación del fuego. Y segundo, son niños muy pequeños. Y dudo que existan registros radiográficos que permitan confrontar los restos de que hemos visto con los restos de los niños, porque seguramente no tendrán ninguna radiografía panorámica, que en este caso sería la que nos daría un mayor grado de información.
Y un asunto más, los trabajadores de Sintel han llegado a un acuerdo extrajudicial con Mastec, la propietaria de la firma, para recibir 35 millones de euros de compensación por los daños que les causó la quiebra en el año 2000. Eso a cambio de retirar la acusación contra los responsables de la compañía.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Salimos a las carreteras madrileñas. ¿Cómo está el tráfico de GT Israel Martínez? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En estos momentos hay dificultades en la M501 a la altura del kilómetro 6 en la vía de servicio en Villaviciosa de Odón. Se ha producido un accidente que está cortando la circulación. Insistimos, en esta vía de servicio, en la calzada central, se circula sin ningún tipo de problemas. Pero ténganlo en cuenta, la M501 en el kilómetro 6 en la vía de servicio está cortada debido a un accidente en Villaviciosa de Odón. En el resto de las carreteras ya se han solucionado los problemas de la carretera de Burgos y se circula con normalidad, al igual que en el resto de la comunidad.
¿Y cómo están las cosas por las calles de Madrid? Ayuntamiento Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay algunos puntos algo más complicados para la circulación en la ciudad. Por ejemplo, en la calle José Abascal, en el cruce con el Paseo de la Castellana. Intensidad a la altura de Raimundo Fernández Villaverde, así como también en la zona centro. Destacamos, sobre todo, dificultades en la Gran Vía para alcanzar la Plaza de España.
Pues es todo. Regresamos con más noticias a partir de las 2:30. Continúan escuchando El Partido de la Una.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
El Partido de la Una. Con Rodrigo de Pablo.
Seis minutos sobre las 2:00 p.m, hablamos del Rayo Vallecano, que jugó su amistoso anoche en Guadalajara. Nos quedamos con el golazo, ¿no?, de Sueliton, al que tenemos ganas, ¿no?, de ver en esas.
Sí, dos golazos, uno de Perea, que fue el segundo, un chicharrazo desde 25 metros, pegó en el larguero y para adentro, y en la primera parte suponía el empate a uno. Sueliton gana línea de fondo con mucha calidad cuando todo el mundo se espera el centro, incluido el portero Escalona del Deportivo Guadalajara. La pone en el palo largo, besa las mallas y golazo. Un tipo feliz y al que quiere todo el mundo en ese vestuario, Rodri.
Hola, Sueliton.
Hola.
Fue así el gol, más o menos, ¿no?
Sí, sí, sí ha sido así, sí ha sido así, más o menos.
Bueno, que está bien, ¿no? La gente tiene muchas ganas de verte, ¿no? Y aunque fuera un amistoso, ayuda, ¿no?, a que uno se vaya reencontrando, ¿no?, consigo mismo y gane confianza.
Verdad, verdad. Nosotros quedamos muy contentos, si puede ser amistoso, ¿no? Para nosotros sí da igual, que queremos tener minutos en liga, y para tener minutos en liga hay que mostrar para mí si es que tenemos la cualidad, la competencia para si poner a debutar. Entonces creo que las cosas están aconteciendo muy bien y espero ahí tener los minutos que queremos mucho.
Es la única manera, ¿eh?, aprovechar este tipo de partidos, porque luego Paco es uno de los entrenadores que toma nota, ¿eh? Él tiene muy en cuenta el rendimiento en partidos como el de anoche para luego contar o no con futbolistas en partidos oficiales.
Verdad, verdad. Él pasa todo, él transmite mucha fuerza, mucha voluntad para todos nosotros ahí en partidos, que sea en liga o que sea en amistosos, y nosotros quedamos muy, muy, muy con mucha ganas para demostrar. Entonces, eso, entrenar más fuerte, quedar más fuerte para tener la oportunidad, y cuando tener la oportunidad en liga, hacer bien y disfrutar bien.
Bueno, tenemos muchas ganas de verte, sobre todo cuando te fichó el Rayo Vallecano. Enseguida fuimos a mirar un poco pues cuál había sido tu trayectoria, ¿no? No te conocíamos aquí en Europa, como ocurre con muchos jugadores jóvenes de Brasil que vienen a España. Tú estuviste jugando en el Campeonato Gaúcho, ¿no?
Verdad, verdad.
Y ese es el campeonato que se juega en el sur de Brasil, ¿no? En Río Grande do Sul, ¿no?
Sí, sí, es un una liga que empieza antes de la liga de campeonato brasileño. Uh-huh. Y quedamos ahí, quedamos bien, hacemos una buena liga. Y ha ido ahí Felipe Miambres y ha llamado para nosotros quedar aquí en Raif. Y para mí me ha encantado quedar aquí. Ano passado um pouco me custou muito, mas creio que este ano está melhor e esperamos aí quedar por todo o tempo que temos aqui, um ano mais, quedar bem e fazer bem com o Rayo Vallecano.
Pero te preguntaba eso, Solitón, porque había muchos aficionados y también me incluyo, ¿no?, como parte de la prensa, que igual no conocíamos mucho de tu equipo de procedencia. Tú estuviste jugando ese campeonato, que es donde juega, por ejemplo, el equipo donde ahora está Forlán, ¿no?, el Inter de Porto Alegre, y tú fuiste declarado mejor lateral derecho, ¿no?, de aquel campeonato.
Sí, verdad. Este equipo que está Forlán es un internacional y hay un otro gran equipo que se llama Grêmio, uh-huh, donde ha jugado ahí Ronaldinho Gaúcho y muchos otros jugadores. Jonas también, que está hoy en Valencia, y tenía que firmar ahí por un año en Grêmio, mas para mí me encantaría quedar aquí en Europa y venir aquí y poder disputar, jugar una liga muy importante que es esta. Entonces para mí tenía muchas ganas de venir para acá. Ya firmado aquí 2 temporadas y esperamos. Ahora creo que estoy más bien adaptado a los sistemas, adaptado a la forma de debutar. Esperamos, cuando tenga la oportunidad, poder debutar bien y ayudar siempre a Rayo Vallecano.
O sea, que pudiste firmar por Grêmio, que es un equipo muy grande, y lo que ha pasado que es que, como les ocurre a muchos laterales brasileros, que atacáis más y os cuesta un poquito más defender. ¿Ese es un poquito lo que te ha podido ocurrir a ti?
Verdad, para mí me ha costado mucho aquí en Brasil. Jugamos mucho ahí una línea de 3 de centrales con laterales siempre un poco arriba, haciendo toda la banda. Y aquí cuando yo llegué tenía que cambiar mucho la forma de jugar. Entonces poco a poco estoy cambiando, ha cambiado mucho ya, mas creo que me falta mucho para debutar normal como un jugador aquí de Europa. Y necesito entrenar más, entrenar muy, muy fuerte para aprender todos los días más. Y para mí es bueno porque sabemos bien atacar bien, mas tenemos hoy aquí que defender bien. Entonces creo que entrenando más fuerte de la forma que Mister está nos pone aquí, espero tener los minutos y hacer bien y poder sacar aquí lo que estamos aprendiendo poco a poco aquí en España.
Sueli, para ti tu sueño sería debutar en Primera División, ¿no? No pudiste con Sandoval y quizás con Paco, por cómo ha ido la pretemporada, ¿te ves con más opciones de jugar algún partido este año?
Verdad, para mí es un sueño, no solo para mí, sino para todo esto que se viene aquí en España, debutar en Primera. Entonces creo que está más próximo. Mister está dando la confianza para mí, para todo el equipo. Es un mister que ha jugado, sabe cómo qué se pasa con un futbolista, y este está siendo de una forma muy increíble para mí, porque me está ayudando mucho. La forma que se pone el equipo, los entrenamientos me ayuda mucho, habla mucho conmigo, y por eso lo que queremos es la confianza. Poder tener la confianza de un míster, y esto para un jugador de fútbol es la mejor cosa. Entonces, le pasa no solo para mí, sino para todos, una confianza muy grande. Por eso que el equipo está ahí, está bien, y esperamos ahí quedar siempre bien.
Oye, me han contado que eres un tío muy educado, muy cariñoso con todos los empleados del Rayo, y que sobre todo le vacilas mucho, le bromeas mucho, haces muchas bromas con él, con Isi, el utillero, que le pides bailar y todo, ¿no?
Verdad, Isi es un fenómeno.
¿No los hay más guapos que Isi para bailar?
No, todavía yo no bailo mucho, que es que Isi siempre broma conmigo ahí en vestuario y quedamos siempre bromando. Es un, no solo Isi, más a Miguel, los fisioterapeutas, que es Miguel, Marcos, a los delegados Miguel, a Kiko, todos para mí son personas muy, muy fundamentales en mi trayectoria aquí en Rayo Vallecano, porque me ha ayudado mucho y tengo muchas ganas de quedar aquí, quedar con todos, porque son personas que me ha gustado mucho.
Te digo una cosa, Solitón, Isi es el Rayo Vallecano, no es que sea parte del Rayo Vallecano, es que él es el Rayo Vallecano, ¿eh?
Verdad, es un chico, es un fenómeno este Isi.
Bueno, y este Leo Batistão parece que malo no va a ser tampoco, ¿no?
No, es un chico que está siempre conmigo, estamos siempre juntos, un intentando ayudar al otro. Es un chico muy joven que está ahí empezando también su carrera, y quedamos siempre hablando las cosas aquí, cómo debemos hacer, y por ser de Brasil quedamos siempre juntos para salir un poco de un poco de saudade que sentimos de la familia. Entonces quedamos juntos para comer, para bromar, para salir y bromar para no estar solo en casa. Y es un amigo espectacular que yo tengo mucha gana de verse por mucho tiempo hoy en el Vallecano y un gran equipo aquí en Europa.
O sea que es normal, ¿no?, tener un poquito de saudade, ¿no?, tan jóvenes como sois, ¿no? Se echa de menos la tierra, ¿no?
La verdad, para nosotros gusta un poco, principalmente para Leo, que es un chaval que está empezando ahí su vida. Yo ya tengo 26 años, ya he pasado en un montón de equipos ahí en Brasil y ya conozco un poco qué es sentir un poco de saudade y quedar fuera y volver y tener 15, 20, un mes de vacaciones. Mas para Leo custa mais um pouco, mas este já está aqui bem adaptado, está 3, 4 anos já e está fazendo as coisas muito bem e creio que vai ser uma das revelações de la Liga este ano.
Sí, diré que se lo tome con calma, que va a estar muchos años en Europa, yo creo, jugando al fútbol. Pues nada, Soliton, que ha sido un placer hablar contigo, que esperemos que lo podamos hacer más esta temporada y que te veamos sobre todo jugar en el primer equipo del Rayo Vallecano más este año y que podamos disfrutarlo todos. Un abrazo.
Ok, amigo, muchas gracias. Gracias a todos vosotros. Y esperamos también disfrutar, jugar bien y tener minutos para debutar bien en la Liga.
Un abrazo fuerte, chao.
Abrazo.
Un fenómeno este Soliton Pereira, ¿eh?
Vaya pedazo de tío, ya digo que todo el mundo lo quiere en el Rayo Vallecano. También Paco Gémez, a ver si le da algo de bola esta temporada. No ha debutado todavía en Primera División. Por cierto, Paco, que prepara entrenamientos durísimos. Hoy una paliza física espectacular, no es un tópico. Él se ha unido junto a Jesús, el segundo, Mitchell, el eterno Mitchell, que ha estado haciendo el trabajo físico. Y no voy a dar nombre, Rodri, pero te aseguro que Paco Gémez, a día de hoy, deja tumbados a unos cuantos futbolistas, ¿eh?
No, está seco,
está como un toro.
Está fino como un tubular y todo fibra, además, todavía, sí.
Mañana último entrenamiento de la semana, descanso el fin de semana y con ganas de jugar los dos derbis, primero en el Calderón y después en Vallecas contra el Madrid, los dos el domingo a las 9:30 de la noche.
Gracias, Blas.
Hasta ahora.
Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
Yo he cambiado mi caldera.
Hemos cambiado nuestra caldera.
Con el plan Renove de Calderas de la Comunidad de Madrid, ahora puedes sustituir tu caldera por una de condensación. Así ahorrarás dinero y energía.
Consulta tu ayuda. Plan Renove de Calderas. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
El partido de la una.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Dieciocho minutos sobre las 2 de la tarde, hacemos un paréntesis ya en el fútbol, estamos en vísperas de Supercopas y Madrid, la Comunidad de Madrid, Vista Alegre, va a albergar una que el año pasado fue una fiesta y que en el Atlético de Madrid quieren que se repita. Es la Supercopa de Balonmano, Atlético de Madrid-Barça, sábado 6 de la tarde, Vista Alegre, partido con muchos alicientes y por si le faltaban pocos, está lo de Sterbik, que va a debutar con el Barça precisamente en la cancha donde jugó la última temporada. Estamos en comunicación con un jugador del Balonmano Atlético de Madrid, Joan Cañellas. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena por la Superglobe.
Bueno, muchas gracias.
No está mal, ¿no? Empezar así la temporada, eso da brío, ¿no? Antes de afrontar luego lo que os toca dentro de dos días.
Sí, siempre va bien, pues, empezar bien la temporada y, evidentemente, más después de tantos cambios y, bueno, un poquillo, todo fue muy rápido porque apenas con una semana para entrenar, pero bueno, todo salió bien. Incluso quizá nos sorprendimos nosotros mismos de lo bien que fue todo, pero está claro que ya tenemos otro partido muy importante, otra posibilidad de conseguir un título y más en casa, así que hay que ir a por ella.
Siempre que viene un Atlético de Madrid-Barça decimos el mejor partido que se puede ver en España. Suena ya atópico, muchas veces repetido, pero es así, ¿no?
Sí, 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 es así. Está claro que en España y más los últimos años, pues Atlético Madrid o Ciudad Real anteriormente, pues eran los dos mejores equipos, los dos equipos que se jugaban los títulos, y este año pues parece ser que va a ser así también. Así que bueno, mejor partido de España y seguramente de los mejorcitos de Europa.
Si sale parecido al de la temporada pasada, lo firmamos, ¿no?
Hombre, por supuesto. El año pasado fue una fiesta en todos los sentidos para nosotros y para la afición colchonera. Después de tanto tiempo pues sin equipo, salió todo redondo, hicimos un partidazo, Vistalegre. Bueno, se registró la mejor entrada hasta el momento en un partido de balonmano, así que salió todo redondo. Ojalá este año salga todo tan bien como el año anterior.
¿Cómo estáis ahora, Joan? Porque ha habido tantas idas y venidas, tanto vaivén, además alguno de ellos muy reciente, que supongo que es un poco complicado, ¿no? El empezar ya a mostrar la imagen que queréis dar de vosotros mismos.
Bueno, lo afrontamos como todo gran partido, sabiendo que, bueno, que va a ser muy complicado, sabiendo que jugamos ante un gran equipo, han habido muchos cambios por nuestra parte, ellos también han sufrido algún cambio importante como sería el caso de Laszlo, que es quizá el más remarcable, y bueno, pues con muchas ganas, ya que todavía no estamos seguramente a nuestro mejor nivel o al nivel que creo que puede alcanzar el equipo por el poco tiempo que hemos entrenado juntos, hay que sufrirlo pues con más intensidad, más ilusión y bueno, seguro que con el ambiente que estoy seguro se va a vivir en Vistalegre, las cosas van a ser más fáciles. Pero bueno, ante todo hay que ser conscientes que se juega ante un gran rival que ya nos ganó en Vistalegre el año anterior y bueno, simplemente disfrutar también un poquito del ambiente que no siempre se tiene la oportunidad de jugar en casa ante tanta gente.
¿Es posible que en el mismo verano se vayan Entre Ríos, Dinar, Lukávalo, después Esterbik, y que no se note, que no se resienta el equipo? Hombre, igual no será, ¿no? Sin entrar a valorar si va a ser mejor o peor, el aficionado debe saber que va a haber un balonmano Atlético de Madrid diferente, con virtudes diferentes, con cualidades diferentes, o si va a intentar seguir la referencia de los últimos años.
Hombre, yo creo que una virtud de este equipo, del Atlético, de Ciudad Real y de los últimos años, pues es que aunque se haya ido gente importante, como es el caso, o como ya ha pasado años anteriores, pues el bloque sigue funcionando bien. Y bueno, está claro que son grandes nombres y grandes jugadores los que se han ido, pero también es cierto que la gente que ha venido, pues gente muy válida, gente muy buena, y gente que viene a comerse el mundo. Gente más joven y bueno, con quizá más ilusión por el hecho este de no haber ganado tantos títulos que la gente que ya se fue. Así que yo creo que, hombre, individualmente y por experiencia del bloque quizá va a cambiar, porque es innegable, pero se puede contrarrestar por otras cosas y bueno, estoy seguro que no se va a notar tanto como es posible que la gente creyera de principio. Pero bueno, eso te lo dice al final la temporada, y como la temporada es muy larga, no se va a saber hasta el final.
A priori hay muchas ganas de ver a todo el equipo, lógicamente, pero, por ejemplo, Barachet, ¿no? Por esa juventud de la que tú hablabas, a pesar de que ha ganado cosas ya con la selección. Y luego, claro, Ivano Balic, ¿no? Que la gente se pregunta cómo ha venido, si ha venido con ese hambre del que tú hablabas, para sumar y para demostrar que está entre los mejores del mundo, o cómo está, ¿no? Que es una incógnita que todo el mundo quiere despejar.
Sí, él es un gran jugador, pasa que hay que darle también tiempo. Es un muy buen jugador, pero es un jugador humano como cualquier otro, así que hay que pensar pues que necesitamos todos un tiempo de adaptación, que bueno, el sistema de juego nuestro es distinto al sistema de juego pues de la mayoría de equipos y seguramente del equipo que estaba Ivano, pero bueno, seguro que va a dar sus frutos. Es un gran jugador, tiene detalles en los entrenamientos que pues solo conocemos nosotros porque hasta ahora tan solo hemos entrenado, que se van a ir viendo poco a poco en los partidos y estoy seguro que nos va a ayudar muchísimo. Aparte de él, pues todos los nuevos pues también van a aportar, seguro que más de uno va a sorprender y bueno, creo que ha quedado un equipo muy bonito, un equipo muy competitivo y que vamos a luchar por todos los títulos y de eso no tengo ninguna duda.
¿Lo de Sterbik os ha hecho daño como grupo?
Bueno, era una cosa, quizá daño como grupo ha sido como inesperado y bueno, la verdad que cuando nos lo encontremos enfrente el sábado pues va a ser una sensación rara, sin lugar a dudas, pero bueno, creo que ya cuando empezamos a entrenar o cuando vinimos de las Olimpiadas, al no verlo él en el equipo por unos temas que salieron y tal, ya fue una sensación rara y quizá los primeros días sí que fueron un poco más impactantes. Luego ya, pues, al no viajar él en la Super Globe, pues quedó un poco ya todo más claro y poco a poco pues nos hemos ido adaptando, pero sin duda él es un gran portero, es una pérdida importante, pero bueno, como otras veces, aquí cuando uno se va, el siguiente tiene que dar el paso adelante. Y bueno, hemos fichado a un portero, Jota también está ahí, y bueno, intentar pues que su ausencia pues se note lo menos posible. Y bueno, si es necesario defender más o mejor, pues se va a hacer. Y bueno, sin ningún problema, tan solo esperar que no nos pare mucho y en lo personal que le vaya muy bien en Barcelona.
¿Tú entiendes sus motivos o crees que se ha equivocado en el fondo? O incluso, entendiendo sus motivos, ¿crees que se ha equivocado seguro en la forma?
Bueno, yo creo que cada uno tiene sus razones y bueno, el que mejor las conoce sin duda es él. A partir de ahí, pues bueno, sí que es cierto que donde estamos de la temporada es un poco, bueno, justo. Pero bueno, sus motivos tendrá, evidentemente no voy, es amigo, es compañero de selección y bueno, entiendo que si tienes la posibilidad de mejorar con contrato o de alargarlo, no sé las condiciones, pero bueno, si se ha ido será porque cree que será mejor para él y para su familia, incluso a nivel deportivo, pues si cree que aquí el Ciudad Real Atlético de Madrid pues ya ha cumplido una etapa, pues también se le puede entender que tenga curiosidad o ganas de cambiar de equipo, pero bueno, en todo caso, cada jugador es un mundo y sus razones tendrá, con lo cual, igual que un trabajador de una empresa puede cambiar a otra y no se le dice nada, también deberíamos respetar. Otra cosa ya es que lo haya hecho a unas alturas de temporada un poquillo difíciles para luego poder moverse el club o que los demás compañeros del equipo nos hemos quedado un poco, pues, al principio con dudas acerca de si realmente podríamos fichar un portero o no, pero bueno, como te digo, sus motivos tendrá y a él no reprocharle nada, tan solo eso, que no nos pare mucho y poco más.
Bueno, pues a ver cómo responde Vista Alegre, que será también otro de los alicientes del partido, y que vaya la gente, ¿eh? Que ya menos de 12.000 ya no nos valen, ¿no?
Hombre, ahora ya nos hemos conformado, bueno, muy alto y con menos de 12.000 nos habrá poco, así que espero que haya un buen ambiente. Desconozco si al final se comentaba que quizá los del fútbol vienen a ofrecer la Supercopa de Europa. Ojalá vengan, ojalá la gente se anime y ojalá disfrutemos todos de un buen espectáculo.
Que sea una fiesta. Joan, un abrazo muy fuerte y otro para todo el equipo,
Muchas gracias a ti.
Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños. Más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
Vamos terminando este partido de la una, la cosa va de Supercopas, la de balonmano este fin de semana, también la de fútbol sala con el Inter Movistar, vamos a contarla aquí en directo en Onda Madrid desde La Coruña, como es norma de la casa, y también la de baloncesto. Hemos conocido a eso de la una de la tarde el sorteo y ya conocemos al rival del Real Madrid, Pablo.
Sí, como dices, ya tenemos emparejamientos para la Supercopa de baloncesto. Recordemos que se disputará el fin de semana del 22 y 23 de septiembre. Se enfrentarán Valencia y Barcelona a las 7 de la tarde del sábado y Real Madrid-Cai-Zaragoza justo después a las 9 y media. Después de este sorteo hemos estado con una insignia del conjunto blanco como es Alberto Herreros y estas son sus primeras impresiones de cara a esta eliminatoria contra el anfitrión del torneo.
Está claro, había un 50% de posibilidad de que tocara el Cai o Valencia y la verdad es que el Cai pues, es el equipo anfitrión, va a jugar con la motivación de jugar con su gente y va a ser un equipo muy peligroso y nada, a jugar al 100% para intentar estar en la final.
Cambiando de tema, ya tenemos rival para nuestro único superviviente en el Abierto de Estados Unidos. Será el serbio Janko Tipsarevic, el cual, tras derrotar al alemán Kostreiber, se enfrentará esta tarde a nuestro español David Ferrer en cuartos de final. Pero antes de esto, a las 4 de la tarde, tenemos las semis de dobles en las que nuestra pareja española, compuesta por Granollers y Mar López, enfrentará al checo Radek Stepanek y al indio Leander Paes. Y ya entrando en los Juegos Paralímpicos, en la jornada de hoy, lo más destacado vendrá en unos minutos. En concreto, a las 2:30, cuando nuestra selección de fútbol 5 se enfrentará a Francia por un puesto en la final. Y además recordar que esta mañana España ha ganado a China en tenis de mesa y pasa a semifinales. Y que nuestro madrileño Israel Oliver se ha clasificado para la final de los 100 metros mariposa.
Gracias, Pablo. Así acabamos este partido de la una. Y hasta aquí Patricia Fernández con las noticias. Más deporte a las 7:05 en juego con Poblador. Nosotros nos vamos, aunque solo para poder volver mañana. You are